button up for us. So I just want to invite you all at this time to select the language that best suits your needs, again, by
Ya
clicking
está iniciada la interpretación. Si pueden seleccionar su lenguaje, por favor. El webinar de hoy va a ser publicado en los próximos días. Les invitamos a que participen con nosotros, compartiendo lo que resuena con ustedes en el chat box y mandando sus preguntas en el QIA. Después responderemos estas preguntas. Entonces, como solo estamos en conjunto por una hora, tenemos mucho que revisar con muchas lecciones para llevar de vuelta nuestras prácticas. Entonces, voy a empezar con un resumen de Vital Village Networks y después hablaremos del programa y después hablaré sobre nuestros participantes. Y antes de cerrar, vamos a ofrecerles algunos anuncios sobre próximas oportunidades. Entonces, si están aquí por primera vez o llevan ya con nosotros un momento, quiero ofrecerles un breve resumen de Vital Village Networks. Somos un colectivo de personas que hace cambio de manera accesible para transformar el bienestar de las niñas, familias y comunidades. Estamos en Boston y tenemos muchos asociados en todo el país en conexión con para mejorar el bienestar de las infancias. Y esta red se llama Now. Queremos procurar la pertenencia, el aprendizaje, la participación y nuestras comunidades. Si quieren saber más sobre nuestro trabajo y compartir historias de su propia experiencia, les invitamos a seguir el foro donde encontrarán recursos, historias para trabajar colaborativamente y promover el bienestar de nuestras familias e infancias. También quiero compartir más sobre Boston Glowing, que es una coalición que se enfoca en el área metropolitana de Boston. Y vamos a compartir un enlace en el chat, pero podrán aprender más sobre nuestro trabajo en nuestra página de internet. Entonces, por favor, manténganse en contacto con nosotros. Ahora que han sido orientados a Vital Village, quiero transicionar a escuchar de nuestros presentadores, de Omari Maynard, Andre Nelson y Tiffany Basco. Sus biografías y páginas de internet estarán en el chat, entonces les invito a explorar estas después de nuestra reunión el día de hoy. Antes de pasarle el micrófono a nuestros participantes, les invito a considerar qué están escuchando y qué acciones tal vez pueden llevar a cabo para avanzar su propio trabajo en sus comunidades y regiones. Entonces, siguiendo esta sesión, van a recibir una guía de acción reflexiva para que ustedes ocupen para entender cómo esto puede aplicar en sus propias prácticas. Estará disponible en inglés y en español. Entonces, sin más, quiero darle la bienvenida a Omari Maynard. Yo no escucho nada. Sí, creo que tuvimos una dificultad, pero vamos a darle la bienvenida a Omari Minar y ya está de vuelta aquí, Ronda. Buenas tardes a todos. Yo soy Omari Minar y soy el cofundador de la Fundación ARIA. Yo soy Andre Nelson y soy un analista de servicios de salud y hago abogacía. También estoy. Sí, pues estoy muy contento de estar aquí, de poder tener un tiempo con ustedes para discutir lo que está sucediendo en el campo y lo que estamos haciendo y nuestros planes para co-crear o co-creando este Vital Village, de poder ser parte de esto. El nombre y las palabras son muy poderosas porque sí, se necesita toda una comunidad y es vital que podamos crear bajo nuestros propios parámetros y poder tener nuestra propia agenda unida. Entonces, un gusto estar por aquí y contarles qué tenemos en nuestro horizonte en la Fundación ARIA y también lo que estamos co-creando, André y yo, que es el colectivo Luxor. Sí, yo pienso que para mí, como analista, viendo los datos y las tasas de mortalidad en este país, es terrible lo que sucede. Entonces, al final del día, me parece que todos somos responsables, pero nosotros, como hombres de color, somos responsables de intentar ofrecer soluciones a lo que está sucediendo con nosotros. Entonces, viendo los datos, me parece que hemos encontrado que crear espacios humanos para hombres, para parejas que no dan a luz, estar en conjunto y hablar en comunidad bajo el entendimiento de lo que está sucediendo en este proceso, pero también tener espacios para hablar les unes con les otros y aprender de nosotros y sanar. Y me parece que eso es muy importante y nos puede llevar a una reducción de efectos negativos en el nacimiento. Entonces, antes de que Omari empiece con hablar sobre ARIA y Luxor, es importante tener el contexto de que lo que estamos intentando hacer está basado en los datos. Hemos hecho investigación para que los espacios de sanación sabemos que son importantes y también como poder estar ahí apoyándonos, creando comunidad de una manera que varía en edades y en estatus socioeconómico y todo tipo de cosas donde podemos reunirnos y hablar realmente y sanar. Definitivamente. Muchas gracias, André. Y nada más para tener contexto y para que sepan quiénes somos, yo soy el cofundador de la Fundación ARIA y esto es el espacio de sanación a través del arte. Y la manera en la que empezó la Fundación ARIA fue por la muerte de Shomani Gibson, mi pareja, quien murió el 6 de octubre del 2019, después de dar a luz a nuestro segundo hijo. Y esto fue algo que era prevenible, que se pudo haber manejado si le hubieran escuchado y le hubieran ofrecido los servicios necesarios. En esos 13 días, de entre que nació y murió, me gustaría dar toda la historia, pero en este momento, durante estos días, nos aseguramos de hablar con los doctores, hablamos con los hospitales, les avisamos cómo se sentía y ella estaba, no le escucharon y desafortunadamente murió. Pero lo que aprendimos es que pudimos crear una fundación y hablar sobre la mortalidad maternal, la morbilidad y la importancia de cómo podemos trabajar con este racismo sistemático, con el sistema de salud y utilizar el arte y la educación para hacer esos canales, para tener conversaciones claras y diálogos sobre cómo podemos recolectar colectivamente los cambios y lo que tenemos que ver como personas en este mundo que queremos que cambie. Sí, creo que yo quiero compartir cómo entro yo a este trabajo. Yo estuve haciendo ciertas cuando mi esposa se embarazó en el 2019, estuve investigando sobre las tasas de mortalidad maternal y me entendí que todo era muy prevenible. En el 2021, por lo menos el 80% de las muertes maternas eran prevenibles. Entonces, después de ver todos estos datos, yo pensé que tenía que humanizar los datos y con Omari me comuniqué con él y le dije, veo qué está pasando con términos de información, pero ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la historia con Shomani? Y él me habló al respecto, aunque no me conocía, y hemos estado trabajando desde entonces. Definitivamente. Y A partir de nuestras historias, pudimos participar en una película que se hizo sobre Shomani Gibson, que se llama Aftershock, y pueden ver esto en julio, ahí está disponible. Y es arte, es entretenimiento, y habla sobre cómo podemos transformar el dolor que todos enfrentamos por siendo personas de color en Estados Unidos, pero también el cambio y cómo galvanizamos los unos con los otros para ofrecer apoyo y avanzar hacia adelante. Afortunadamente, la película le fue muy bien. Ganamos el mejor documental de Sundance en el 2022. Y el lunes anunciamos que ganamos el premio de Peabody para el 2023. Felicidades, gracias, gracias. Las personas están viendo y escuchando y estamos muy emocionadas por el hecho de que podemos utilizar este tiempo y energía para cambiar lo que necesitamos y entendemos. Y lo que necesitamos para nuestras asociadas y para nuestras parejas, perdón, y nuestros bebés, para que las personas sean apoyadas lo más que necesiten. Entonces, habiendo dicho esto, una de las muchas cosas que la Fundación Aria, en lo que estamos trabajando, es la semana de conciencia postparto y el colectivo Luxor. Entonces, estoy muy emocionado por estas cosas. Nos llevó como 2 años armar este programa, pero ya está aquí y está increíble y estoy tan, tan emocionado al respecto. Y así me emociona decirles cómo pueden participar. Es la semana postparto, conciencia de postparto, es la primera vez que lo hacemos. Y muchas gracias por abrir maneras de compartir información para que las personas entiendan exactamente qué está sucediendo con nuestras mujeres. Entonces, lo que queríamos hacer era enfocarnos en la semana postparto. No, perdón, con la salud de personas afroamericanas en el periodo de postparto, porque es donde estamos perdiendo la mayoría de nuestras mujeres. Sí, y a las personas que pueden gestar, a las personas gestantes. Hay que ser incluyentes. Sí, tienes razón. Muchas gracias. Esta semana de conciencia es del 7 de mayo al 13 de mayo. Entonces, estamos en el día 5 ahorita y vamos a estar hablando sobre los duelos, apoyo emocional, cómo navegar la pérdida. Y todas estas son sesiones virtuales de 7 a 9 p.m. todas las noches. Y el 13 vamos a estar haciendo una sesión virtual, pero también vamos a estar reuniéndonos en Brooklyn, en el Colegio de Brooklyn, en Nueva York. Entonces, si están en Brooklyn, por favor, vengan, apóyenos. Pero si están en casa, no hay ningún problema tampoco. Todo va a ser virtual también. Y lo que queremos discutir es la parte del duelo, la nutrición, asociación y apoyo de pareja. Todo esto lo vamos a estar trabajando este fin de semana para que las personas sepan exactamente qué es el postparto, qué tipo de información podemos recibir y cómo utilizar la comunidad a nuestro alrededor para educar, para tener más apoyo, pero también para ser informadas sobre cuáles son nuestros derechos, qué hay a nuestro alrededor, cuáles pueden ser nuestras habilidades una vez que tenemos este conocimiento, para ofrecérselo a la familia, a la pareja, a las niñas, a ustedes mismas y a sus propias comunidades. Sí, yo pienso que, bueno, solo quiero recalcar que como parejas, como esposos, conocemos un poco el proceso, pero también En esta conversación, el posparto, esta parte posparto del embarazo es tan importante. Y entre más sabemos qué está sucediendo, no solo con nuestras parejas, sino con nosotros mismos, las cosas mejoran y mejoran. Pero en posparto, 3 meses después del dar a luz, de parir, hasta un año, es muy importante prestar atención a qué está sucediendo y enfocarnos en el periodo de posparto, tanto como en los trimestres previos. ¿Hablamos sobre Luxor? Sí, solo quiero que sepan que acabo de compartir un enlace en el chat para que se registren para esta semana de conciencia posparto. Nos encantaría verles allí. André estuvo ahí anoche. Yo voy a estar ahí hoy hablando esta noche. Y lo más increíble que estamos buscando es que nos creemos más voces de los hombres en este espacio. Cuando pensamos en posparto y salud maternal, siempre pensamos que las personas que dan a luz son mujeres, pero en realidad esto es algo que afecta a todas las personas, es incluyente de todos y todas las personas somos afectadas. Entonces nos queremos asegurar de tener espacio para todos, para que los hombres también estén involucrados en estas conversaciones, porque es tan importante y es sobre salud maternal, pero también no hay maternidad sin una pareja. Entonces, afecta a todas las personas. Entonces, nuevamente, regístrense, estén con nosotros mañana, el viernes y el sábado. Y sí, Luxor. Vamos a empezar con Luxor. Adelante. No, dale tú. No, dale, ¿estás bien? Bueno, Luxor es básicamente, el nombre viene del templo Luxor en Egipto, en Egipto antiguo. Se pensaba que esto estaba construido incorrecto, pero era para imitar a un hombre dando un paso. Y eso era lo que estábamos pensando en estos espacios. Cuando creamos un espacio para hombres, para personas que se identifican como hombres, los hombres de color especialmente, para que puedan estar aquí y ser vulnerables. Y yo pienso que es un espacio donde las personas pueden sentirse bienvenidas y apoyadas, y viniendo también de hombres que han perdido a sus parejas, realmente creo que ese es el origen de Luxor, para apoyarles. Y vimos que los hombres también tienen trauma en general y estas personas son candidatos perfectos para estar en este espacio y ser apoyados en este espacio. Entonces estoy muy orgulloso de ser parte de esto que hemos creado, donde ahora vemos diferentes personas de todo el país en este espacio virtual y compartiendo y sanando. Definitivamente. Y para expandir en eso, Luxor, como decía André, fue creado para hombres lidiando con trauma por morbilidad y mortalidad maternal. Pero también es un espacio para hombres de color. Y cuando yo pienso, o la razón por la que yo pienso que este espacio es tan cercano e importante para mí, es porque tan necesario, es porque yo ni siquiera sabía cuánto lo necesitaba yo, pero cuando pensamos en la historia de personas de color en Estados Unidos, especialmente hombres de color en Estados Unidos, hubo un momento en el que si había tres hombres de color, eso se consideraba ilegal. Entonces iríamos a la cárcel por estar en grupos. Y la razón principal era porque queríamos crear en conjunto. Hay tanto poder que viene de tener individuos que estén de acuerdo. Hay tanto poder cuando hablamos sobre duelo, sobre nuestras emociones. Y hay tanto poder y vulnerabilidad. Hay tanto poder en saber Independientemente de lo que hemos dicho, que tenemos apoyo, que ese poder se nos quitó y se nos quitó sistemáticamente, de manera intencionada. Y honestamente, Luxor para mí realmente representa ese cambio en el que estamos tomando de vuelta este poder. Yo he vivido una vida, y seguro que André también, una vida de donde intencionalmente he caminado con mucho cuidado, asegurándome de no meterme en problemas y que cuando era tiempo de ir a clases, ir a la escuela, tenía mi educación, pero iba con cuidado porque sabía lo que el sistema le puede hacer a los hombres de color. Y de todas formas, navegando todo esto, de todas formas perdí a mi pareja por este tipo de diferencias. Entonces, el colectivo Luxor es este cambio en la dinámica donde nosotros nos podemos apoyarles unos a los otros a ser mejores individuos y mejores personas, mejores hombres para nuestras familias y poder también ofrecer tanto conocimiento como podamos entre nosotros y con la siguiente generación. Entonces, me da mucho gusto tener la oportunidad de hacer esto ahorita. Y en el 2023, aunque aún sufrimos de la opresión sistemática y la cultura de supremacía, sí sabemos que tenemos el poder para crear esos cambios y hacerlo de manera positiva. Eso estuvo hermoso. Dicho hermoso. Muy bien dicho. Muchas gracias. No sé si hay algo más que quieran decir, o André, ¿quieres decir algo más? Estoy muy agradecido con Vital Village para, por habernos invitado a hablar de esto, porque estamos aquí intentando ayudar a las personas a sanar, y me parece que entre más podamos hablar de esto públicamente, mejor estaremos como sociedad. Entonces, estoy muy agradecido con Vital Village y Boston Medical Center por crear estos espacios. También, si están interesados en el colectivo Luxor y en esta semana de conciencia postparto, por favor, revisen nuestra página. Ya está en el chat. También denos seguimiento en Instagram con la Fundación Aria. Y mi Instagram personal es m-u-z. Entonces, nos gusta crear cosas y estamos haciendo esto en conjunto. Bueno, no se vayan a ningún lado todavía. Muchas gracias, André y Mari. No se vayan a ningún lado todavía. Quiero escuchar más de ustedes durante nuestra sesión de preguntas y respuestas en un momento, pero quiero invitar a las personas a que sigan compartiendo preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Pero ahorita quiero presentar a Tiffany Basso, enfermera registrada, fundadora de Salud Maternal y Equidad. Y Tiffany va a compartir algunos comentarios con nosotros. Y después de esto, vamos a escuchar algunas de las preguntas y empezaremos nuestra discusión. Entonces, adelante. Tiffany, muchas gracias. Gracias, Ronda. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Gracias a todos. Qué gusto estar aquí. Es un honor compartir el espacio con ustedes. Como mencioné, soy Tiffany Basso. Yo nací y crecí en Boston y he estado trabajando en este campo por 8 años y antes también apoyaba a las personas que hacían uso de sustancias. Soy madre de 2 niñas hermosas, de Emilia, que tiene 10, y Cash, que tiene 9. También soy enfermera de Red Lake Coalition, haciendo abogacía para todas las familias y personas que dan a gestantes para que tengan acceso y opciones para dar a luz. Yo también soy la fundadora de una organización que busca diversificar el trabajo, a través de asociaciones. También apoyo con el hospital que da nacimientos, es con una guía que les explica a las personas de las opciones más comunes y de intervención que les pueden ofrecer cuando dan a luz en un hospital para que puedan hacer mejor abogacía para ellas mismas y para sus bebés. Entonces, ¿por qué estoy aquí haciendo este trabajo? Yo me hice enfermera a los 32 años. Esto es un segundo grado para mí. Siempre me interesó este tipo de trabajo, pero no lo seguí hasta el nacimiento de mi hija más grande, que cambió mi vida por completo. Mi experiencia de parto no fue ideal y sentí que a mí no se me escuchaba y que el control sobre mi cuerpo y mi experiencia de hacer el parto se me estaba quitando. Esta es una foto de Mili y yo después de que ella llegó al mundo en el 2012. Tuve que ser agresiva y asertiva sobre lo que quería para mí misma y para mi bebé. En algún punto me querían hacer una cesárea. Yo sabía que eso no era lo que yo quería. Me sentía perdida y que no me estaban escuchando. Fue mi primera bebé. ¿Cómo podría estar sucediéndome esto? ¿Por qué fue una cesárea? Una opción siquiera. Yo sabía que si me hubieran dado más tiempo, yo podría tener a mi hija de manera vaginal. Mi propia hermana quería que yo tuviera una cesárea y le tuve que pedir que se fuera del espacio. Y no me sentía apoyada, me sentí sola, ¿no? Pero sabía lo que quería para mí misma. Y le pedí a mi otra hermana en el espacio y ella siempre me apoyó y me dio lo que yo necesitaba para hablar por mí misma. 4 horas después tuve a mi hija de manera vaginal, entonces me di cuenta de que tenía que ser enfermera. Tomé el programa de enfermería y después de graduarme empecé a trabajar. Una vez que empecé a trabajar en el campo, empecé a aprender sobre las disparidades. Sabía que tenía que hacer algo para salvar las vidas de las mujeres negras y sus bebés. Ahora, este es Cash, este es mi hijo, un día después de su nacimiento del año pasado. La experiencia fue completamente diferente. Recuerdo cómo sentí cuando estaba teniendo a mi hija y las cosas que he experimentado. Sabía de primera mano todo lo que podía salir mal. Estaba determinada a hacer las cosas a mi modo esta vez y decidí que quería parir en casa. Investigué y tenía todos los beneficios de este tipo de proceso. Estaré en mi propio espacio sin presión ni prisa y estaré en control de mi experiencia. Porque no hay facilidad de transferirme de mi casa a un hospital, quería tener registros disponibles. Entonces recibí cuidado de una persona certificada en una clínica local. Después de 36 horas en casa y sin bebé, decidí que tenía que ir al hospital. Al llegar, pude sentir enojo de haber intentado parir en casa y se me ofreció otro tiempo que de otra manera no hubiera tenido. 18 horas más de parto, viendo los monitores, solicitando diferentes apoyos. Mi cervix fue dilatada a los 7 centímetros. Necesitaba una cesárea. Estuve de acuerdo y fuimos al espacio de operación. Yo no quería que me llevaran con emergencia. Eso era todo, que no me apuraran. Yo quería regresar de manera tranquila y darle la bienvenida a mi bebé. Y entonces hice un bebé enorme, un niño muy grande. Nadie lo hubiera imaginado que estaba cargando un bebé tan grande. Nadie de las personas que me estaba acompañando lo creía. Me fui porque no sentí el apoyo y no estaba recibiendo la medicación que necesitaba. Las personas de apoyo, mis doulas, me apoyaron y me sentí muy apoyada por ellas y por su cuidado con la lactancia también y para sentirme cómoda siendo madre de dos y apoyándome en la casa. ¿Por qué ¿Qué es la salud maternal de personas negras y por qué es tan importante? De acuerdo a la CDC, las mujeres negras son 3 veces más propensas a morir que las mujeres blancas. Hay muchos factores que contribuyen a estas disparidades. De hecho, de todas las naciones desarrolladas, Estados Unidos tiene los peores resultados. La tarifa de mortalidad aumenta, estando en el 23.8 muertes por nacimiento. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Vamos a ver. Después, esto significa, implica racismo y sesgos, factores sociales y económicos, mala comunicación entre las personas embarazadas y su equipo de apoyo, mala educación, y no solo fisiológicamente, sino también el proceso en el hospital y las intervenciones, y por supuesto, durante el proceso. Aquí hay unas soluciones a estos problemas. Escuchen a los pacientes, escúchenos. Nosotras somos las expertas en nuestros cuerpos. Nuestra autonomía debe ser respetada. Siempre debemos de ser sostenidas en el centro de nuestro cuidado. Recuerden que ustedes están aquí para apoyarnos a nosotras en nuestra experiencia. Y la comunicación es clave. Es muy importante tener doulas y debería ser estándar esto para ofrecer coordinación y apoyo fisiológico durante nuestros embarazos. Deberíamos de tener más ubicaciones para nacimientos y opciones con ciertos proveedores. Necesitamos centros también y acceso a parteras. Se ha mostrado que en estos centros, con estos apoyos, mejoran las tasas de nacimiento. Hay menos mortalidad, menos cesáreas, así como un presupuesto más alto por nacimiento. Debemos de buscar recursos de comunidades como el Vital Village Networks, por nombrar uno. Y finalmente, pero lo más importante, legislación. La legislación es de las herramientas más importantes que podemos utilizar para prevenir disparidades y salvar nuestras vidas. Tenemos que continuar votando y poner personas que puedan construir la disminución de inequidades económicas y que promuevan cuidado adecuado culturalmente. Tenemos poder al votar. ¿Por qué tenemos que enfocar nuestra felicidad en sanar, en la equidad, enfocarnos en esto, en nuestra autonomía corporal también como mujer de color? Es esencial para tener resultados más positivos, traumas históricos y disparidades, y asegurar que recibamos cuidado de salud de alta calidad. Es importante enfocarnos en las disparidades y que hablemos sobre ellas, sí. Y también es importante nuestra alegría, porque merecemos alegría, merecemos espacios seguros, merecemos ser escuchadas y que se nos cuide bien. Y aquí está mi libro, lo pueden encontrar en Amazon. Y también estoy en LinkedIn y me pueden encontrar en Instagram como Tiffany Basso. Y aquí está mi correo electrónico. Gracias.
Thank you so much.
Tiffany, muchísimo. Voy a invitar a Omar y a André que regresen a la pantalla. Voy a compartir brevemente cómo pueden compartir una pregunta, porque este es un buen momento para presentarlas. Verán este botoncito en la parte baja de su pantalla y ahí pueden compartir, hacer las preguntas si tenemos una o dos preguntas ya. Yo también tengo varias, pero me encantaría recibir cuántas preguntas tengan ustedes el día de hoy. Entonces voy a dejar de compartir para empezar nuestra discusión. Voy a empezar con la pregunta que llegó a través del chat. Hassan dice, agradezco cómo todos los panelistas dijeron que apoyar a las personas que dan a luz o gestantes es algo que podemos hacer como una comunidad. ¿Cuáles son algunas de las formas no tradicionales que las personas se pueden presentar como amigues, colegas, maestres, etcétera? André, ¿quieres hablar sobre Seneca? Sí, pues una de las cosas que Omer y yo estamos trabajando se llama Seneca Village. Es una aplicación que estamos creando y la aplicación es realmente para sociedades, para, perdón, para parejas o para esposos, quien sea que esté involucrado en el embarazo, para darle seguimiento a lo que esté sucediendo. Parte del problema es que las mujeres negras son muy estoicas y lo han tenido que ser históricamente y cargan mucho durante el proceso, y me parece que para nosotros crear esta aplicación es darle a las parejas una manera de darle seguimiento si la persona está sufriendo, teniendo dolor, darle seguimiento, registrarlo para saber cuánto tiempo están sintiendo esto y hacer abogacía. No hay que esperar que la pareja gestante tenga que pasarla mal. Esta aplicación es no nada más en términos de dolor, sino también algunas de las cosas que ustedes deben de saber durante el embarazo. Hagan preguntas. No sean ignorantes. Esta es parte del problema que yo tuve, que fui a estas citas y se me ignoró por completo por el personal. Y no fue hasta que empecé a hacer preguntas como, bueno, pues mi esposa tiene este dolor, ¿qué tenemos que hacer? Y participar de esa manera. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos en poder registrar lo que está sucediendo y escalar cuando sea necesario, y también estar involucrados con preguntas, dónde estamos en el embarazo, qué podemos esperar y qué es lo que no es normal. Entre más podamos estar involucrados y entender lo que esté sucediendo, mejores resultados de nacimiento vamos a tener. Pues maneras no tradicionales en las que las personas se pueden presentar para las personas gestantes mientras el hospital es poder hacer abogacía, saber lo que quiere esa persona, ser su voz. A veces cuando las personas están pariendo, está sin dolor o incómoda o agotada. Y es muy valioso tener a alguien con nosotros que pueda hacer abogacía por nuestra parte y que nuestro equipo sepa cuáles son nuestras necesidades y qué esperamos, cuáles son nuestras expectativas en nuestras experiencias para dar a luz. Otras maneras no tradicionales en las que las personas se pueden presentar una vez que estamos en la comunidad, porque ahí es donde empieza el trabajo real, porque solo estamos en el hospital por un tiempo muy corto, pero en la comunidad necesitamos tanto apoyo. En nuestra comunidad necesitan ayuda mucho, como colega, que venga un amigo, oye, te ayudo con la comida o a lavar la ropa, escuchar nada más. No sabemos qué trauma puede tener esa persona, ¿no?, durante su parto, pero escuchar nada más, simplemente. Tener desórdenes de comportamiento, de depresión, de ansiedad, estar ahí para apoyar a lo que la persona está viviendo y sintiendo y compartir una palabra amorosa puede ser muy útil. Estas son maneras muy buenas en las que se pueden presentar para amigues o una persona gestante. Gracias a ambos. Tenemos una nueva pregunta de Sheira que dice, recientemente les ofrecí a las personas profesionales que capaciten a las personas si se sienten escuchadas, escuchen sus respuestas, incluso si son incómodas de escuchar. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Están conscientes de que esto es parte de las buenas prácticas de capacitación y educación? Creo que es una gran pregunta, Sheena. ¿Debería de ser parte de las mejores prácticas? Pero yo sé que cuando he tenido mis pacientes, les pregunto si se sienten satisfechos con sus, si sus necesidades están siendo satisfechas, si sienten que están pudiendo hacer lo que quieren hacer. Entonces es un objetivo que yo les pregunte esto porque es importante que las personas reciban el cuidado que quieren y que merecen. Es increíble que estés incluyendo esto en tu práctica porque es importante saber si las personas se sienten escuchadas o que sus necesidades están siendo satisfechas durante este proceso. Gracias, Tiffany. Tenemos otra pregunta. Shockdale, me parece que es tu nombre. Dicen, muchas gracias por compartir esta sabiduría. ¿Qué pueden hacer las personas que hacen abogacía, hospitales, doctores, legislación? ¿Cómo ser responsables para reconocer el periodo posparto que con frecuencia nos lleva al trauma, al dolor, discapacidad? Como analista, desde mi perspectiva con los datos siempre dicen la verdad. La realidad es que cuando vemos los datos, no hay manera fácil de decir que están o no están estos sesgos. Esto sucede para las personas gestantes. Entonces yo siento que es importante que estas organizaciones que tengan revisión de cuentas. Yo tengo datos para apoyar esto. Yo me siento así, me siento de tal manera sobre lo que está sucediendo. Y utilizar esto como nuestra verdad. Esa es mi perspectiva. Sí, pues yo iba a decir algo similar. La manera en la que recibimos los datos es compartiendo sus historias. Todos tenemos historias, afortunadamente. Estamos a una persona de tener una historia si no la tenemos directamente por lo que le sucedió en el sistema de salud, en estos sistemas. Entonces, compartan la historia y hablen con personas. Sean parte de estos estudios para que las personas de color podamos tener lo que necesitamos. Tenemos que asegurarnos de contar nuestra verdad para que otras personas no nos digan cuál es nuestra verdad. Porque una vez que eso suceda, ya no es nuestro lo que va a suceder. No nos va a servir. Entonces, compartan sus historias. Sí, para dar seguimiento a lo que ya se ha compartido, la recolección de información es muy importante. Necesitamos revisar estos datos y compartir los datos con el público también. Definitivamente tenemos que tener capacitación constantemente y estandarizar el cuidado es muy importante. Cuando cuidamos de cierta forma, como mira, si un paciente cuida como de esta forma y nos dice y toman estas decisiones, y el algoritmo de investigación ha mostrado que cuando tenemos un cuidado estandarizado hay menos disparidades. Y cuando veamos algo, digan algo. Si ven a alguien que parece algún sesgo, si alguien dice algo, díganles ustedes algo. Llévenlos a un lado, tengan una discusión al respecto y expliquen por qué no es apropiado. Y si no se termina bien, siempre pueden, por supuesto, hablar con la administración. Pero siempre digan algo. Tenemos otra pregunta de Felicia. Felicia dice, estoy muy conmovida de las historias. Tengo una pregunta para ti, Feli. Vivo en Memphis y estoy escribiendo una recomendación de política pública para recomendar obras. ¿Tendrían algún punto o recomendación para incluir? Tomé notas y les agradezco mucho a todos. Primero tengo que decir que me encantan las doulas. Cuando yo estoy en un espacio y hay una doula, digo sí, porque somos parte del mismo equipo y finalmente lo que queremos es tener un parto amoroso y feliz. Algunas recomendaciones, yo diría, para incluir en las políticas públicas es que Definitivamente hay que tener cuidado de las dulas. La recomendación es que por lo menos haya un año de cuidado después de después del nacimiento. En Massachusetts se acaba de codificar eso para las personas recibiendo más health, pero sea muy bueno si se pudiera hacer hasta un año y que el seguro hiciera un reembolso, ¿no? Porque aunque tendríamos cuidado de los proveedores, no necesariamente lo ven de manera tan frecuente como con una dula. Y yo pienso que eso sería increíble que esto fuera parte estandarizada del cuidado, tener una dula. Eso sería muy bueno. Muchas veces yo me entero que si un proveedor no lo recomienda, la persona paciente no lo toma, pero debería ser automático, algo que los pacientes reciben. Yo creo que eso sería muy bueno incluirlo. Y sí, Felicia, tal vez podemos cambiar información de contacto para tener algunas ideas más que puedes incluir en tu política pública. Sí, nada más para darle seguimiento a eso rápidamente. Yo sé que Nueva York hace unos años lanzó unos programas de doula y me parece que Medicare estaba cubriendo algunos de los gastos para esto, porque las tasas de mortalidad en Brooklyn y en el Bronx eran ridículas. Entonces, Felicia, tal vez quieres buscar esa investigación e incluirlo como algún tipo de cobertura de Medicaid, o puedes ver cómo hacer una práctica, una ronda de práctica, hacer un poco de investigación. Y sí, esto debería ser cubierto, por supuesto. Y también las organizaciones Save Our Rules, ellas ofrecen subsidio, pagos subsidiados para las dulas también. Entonces, cualquier cosa que no sea cubierta por la compañía de seguros, ellos tienen apoyo también. Entonces, en mi cerebro, seguro que no son la única organización que hace esto, pero ellos ofrecen ese tipo de servicio. Absolutamente, sí. Y estoy tan contenta por la pregunta y pueden seguir compartiendo más. Y quería preguntarles, porque mencionaron diferentes colaborativos y coaliciones de las que son parte, y creo que es muy importante que los proveedores rindan cuentas. A mí me interesa saber qué aprendieron sobre liderazgo. Entonces, específicamente en su coalición, en estos colectivos, ¿cómo toman decisiones en conjunto? ¿Cómo llegan estas conclusiones del trabajo que van a estar haciendo? Entonces, estamos cambiando un poquito de dirección, pero quisiéramos escuchar un poquito más sobre eso. Para la Fundación ARIA, lo increíble es que nosotros tenemos una perspectiva única de cómo ofrecer información y cómo utilizamos el entretenimiento para educar. Hay otras organizaciones como Save Rose que específicamente se enfocan en el cuidado de dulas, servicios de partería y otros servicios para ofrecer a la comunidad. Me parece que para responder esa pregunta, como que este proceso es muy difícil para todas las personas involucradas. Entonces, solo, pues es como, bueno, muestren las playeras, están haciendo un gran trabajo, hablen al respecto. Porque cuando estamos en el día a día, y lo hacemos siempre, es fácil perder el enfoque de la misión, porque a veces las cosas no avanzan como queremos que avancen, especialmente con reformas de política pública, cuando hay otras entidades que de manera sistemática están bloqueando que sucedan ciertas cosas. Ese es uno. Y lo otro, como decía Tiffany, está también la Junta de Cuidado Maternal. Tengan esos comités, participen ahí con las personas que están creando espacios para que lo veamos de manera colectiva y asegurarnos de que se sepa qué es nuevo, de todo cambia tan rápidamente. Y es importante saber qué está haciendo cada quien. Y además de eso, utilicen las redes sociales y otras cosas como esta para ver lo que está sucediendo, lo que están haciendo las personas en sus áreas locales. Y es una manera rápida de compartir con la comunidad más ampliamente. André, tengo una pregunta porque mencionaste algo antes sobre la sanación y cómo se está enfocando el trabajo en esto. Y entonces me pasaré contigo, André, pero quiero hablar con todos. ¿Cómo se ve el proceso de sanación en el trabajo? Sí, bueno, lo que es muy interesante del colectivo Luxor es que muchos hombres vienen al espacio sin saber qué esperar. Y pienso que una vez que modelamos el comportamiento y hacemos preguntas como ¿cómo te sientes? Pues es como, a mí me fue medio mal, me pasó esto y esto y esto. Y así poco a poco nos vamos a poder relacionarles unos con los otros, porque es una historia humana y todos tenemos estas experiencias. Entonces, para mí, en nuestro trabajo, cuando tenemos conversaciones regulares, tenemos un tema para el día y compartir con el espacio. Y para el final de la noche, siempre va algún hermano nuevo que dirá, necesitaba este espacio. Y la primera vez que escuché esto, dije como, ah, pues qué bueno que tenemos el espacio para que las personas participen. Pero después de escucharlo una y otra vez, estuve pensando, bueno, estas personas, los hombres, que todavía no tienen la manera de hablar de lo que sienten por lo que la sociedad les ha dicho, les ha exigido que sean y hagan lo que tendrán que hacer, cómo se tienen que sentir. En vez de realmente ver lo que está y compartir lo que está en sus mentes y corazones. Entonces, un hombre habló un día para compartir y después al final de la noche nos dijo que estaba... Él necesitaba esta conversación y no sabía lo mucho que necesitaba esa conversación. Y eso es todo. Solo creamos un espacio para que las personas compartan. No estamos haciendo nada médico. Y eso me conmueve. Y esto es todos los fines de semana. Entonces, para mí, esa es la sanación. Poder compartir lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, compartir de manera auténtica y compartir como sea que nos sintamos en este momento. Y rápidamente, con la razón por la que nuestro colectivo es tan bueno es porque sí tenemos especialistas en el espacio. Mi terapeuta viene cada semana, tenemos otras personas que comparten, tenemos organizaciones de otras personas que comparten. Entonces, es como la... Sí, la reunión de hombres que están recibiendo ayuda profesional para que la conversación se pueda hacer más completa y en unas horas ya tienen opciones para recibir incluso más apoyo. Entonces, es algo muy bueno que es realmente necesario. Para mí la sanación tiene que ver con escuchar menos yo como enfermera y más de mis pacientes para que tengan el espacio que quieren. Y yo pienso sobre mi propia experiencia y cómo me sentí yo y cómo no quiero que mis pacientes se sientan. Entonces intento crear el espacio que yo quiero para mí misma. Hermoso. Y ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos una pregunta más. Y quiero hacer esta pregunta, viene de Pamela, que dice, ¿hay personas que apoyan miembros de las familias que se encuentran cuidando a un recién nacido que perdió a su madre durante el nacimiento? ¿Puedes repetir la pregunta? Si hay personas o personas que hacen abogacía que van a apoyar a personas que están cuidando de un niño recién nacido que perdió a su madre. Sí, en la Fundación Aria, la razón por la que empezamos es porque sí, perdimos a Shoshana Gibson, Silver Rose, empezó porque perdimos a Amber Rice. Y hay muchas otras organizaciones también. Bruce Johnson, él tiene fundación también. Sí, y hay muchas así. Hay organizaciones y colectivos que están ahí afuera. Si hay alguien que necesite a alguien con quien hablar, estamos aquí. Yo creo que en nuestro último grupo tuvimos 4 hombres que perdieron a sus parejas. Sí, uno que perdió a su pareja hace 2 semanas. Y me encanta que existan estas fundaciones, pero qué mal que tengan que existir. Es desafortunado, pero sí existe. Otros programas. Veo que alguien más lo puso en el chat, pero sí, hay otras organizaciones en todo el país. Y seguro que pueden encontrar otro programa. Y esencialmente la razón por la que digo que hay algunos de paternidad es porque es probable que estas personas hayan sufrido algún problema con mortalidad maternal. Llegamos al final de nuestro tiempo, ya se nos acabó. En mi mente ahora quiero invitarles a todos a nuestro podcast y para continuar con estas conversaciones. Y sí, tengo tantas preguntas que les quiero hacer. Entonces solo quería, Tiffany, André y Omar, y quiero agradecerles por haber estado aquí. Muchas gracias por compartir cómo están cambiando la narrativa y lo que significa para las personas de color. Traer a nuestros bebés al mundo de manera segura y crear espacios para la colaboración para la comunidad cuando estamos haciendo esto. Y nuestro trabajo es crítico para el bienestar de nuestras comunidades. Así que muchas gracias. Para nuestras participantes, no se vayan todavía. Quiero compartir algo con ustedes antes de que se vayan. Pero para que sigan conectados, muchas gracias. Esta serie va a continuar en noviembre de este año, pero mientras tanto, tenemos muchas maneras de que ustedes se puedan conectar. Nuestra serie de podcast en nuestra arena. Regresaremos este verano y pueden encontrar el podcast donde está que lo busquen. Es el podcast. Y si no han visto la serie uno, o la temporada 1, pueden revisarla. Vamos a tener también nuestra reunión, nuestra cumbre de liderazgo. Esto va a ser híbrido, entonces pueden participar en persona en Boston y de manera virtual también. Así que esperamos que puedan estar con nosotros y otros recursos para aprender más sobre la gobernanza compartida y las formas de innovación de hacer capacidad transformativa y avanzar equidad. También tenemos una guía y tenemos otras guías para compartir con ustedes. Y finalmente, muchas gracias por haber estado con nosotros y conectar con el foro y en las redes sociales. Por favor, compartan sus historias con nosotros. Queremos levantar sus voces, quisiéramos tenerles en nuestros podcasts, en nuestros blogs. Entonces, sí, muchas gracias. Tengan un precioso día y cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Rhonda. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.